los clásicos que van a divertirse, pero no le entienden mucho.
Pues sí, o sea, ¿por qué estás hablando de la Fórmula 1?
¡No!
Este no, bueno, este, o sea, este güey. Rodrigo, hacíamos este podcast cuando inició en el pleno pasillo.
Claro.
¿Y el güey de Chava dónde está? O sea, no va ya a nada.
Sí. Hoy sí va
a... ¿A dónde?
A la Bella
Airosa. Ah, va a Pachuca. Y por eso no podía venir ahorita.
Puta, no, o sea, no. O sea, no.
Son las... Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor. En pues un fin de semana que tuvimos, Henry, verdaderamente entretenido. Entre el draft de la NFL, entre los partidos de grandes ligas en la Ciudad de México. Y bueno, todo lo que estuvo alrededor del deporte en nuestro país y también en el extranjero. ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño. Qué gusto saludarlos. Qué gusto estar con ustedes en este bellísimo podcast. Efectivamente, muchas cosas que platicar. Repercusiones del draft. Lo de la serie del fin de semana de los Astros en contra de los Rockies deja un gratísimo sabor de boca.
Y lo más grato es cuando se invitaron a transmitir.
Bueno, eso es lo mejor, ¿verdad? Que podemos hacer béisbol.
Exactamente.
Vete a saber para cuándo otra vez. Pero por lo pronto, sí, muy, muy agradable el estar ahí. Un abrazo para Luis Quiñones, nuestro compañero de TUDN Radio allá en Guadalajara. Uh-huh. Y la gente que disfrutó esta serie. Una notable diferencia, eso sí, entre los Astros y los Rockies. Uh-huh. Con los Astros que no venían bien, pero que es un buen equipo y que va a estar bien. Y los Rockies que venían mal, que es un mal equipo y que van a estar mal.
Pues sí, no van a levantar.
Exacto.
En un buen rato.
Así es.
En un buen rato. Pero estuvo padre ver a Vinicio.
Sí, cómo no.
A Jorge de la Rosa, uh-huh, que fueron piezas importantísimas de los Rockies de Colorado. Y ¿sabes qué, Enrique? La entrada y el ambiente en el estadio Alfredo Harp. Uh-huh. Porque estamos hablando de que fueron más o menos 40,000 personas, digo, con boleto pagado. Había más gente, pero entre sábado y domingo fueron dos días espectaculares de gran ambiente, de la gente metida con la pelota, porque de repente tú sientes inmediatamente a la afición cuando pues son los clásicos que van a divertirse, pero no le entienden mucho.
Pues sí, o sea, ¿por qué estás hablando de la Fórmula 1?
¡No! Ah. A veces pasa.
Okay, okay. O sea, pero es el lugar para ser visto.
Exactamente. ¿No? Pero sábado y domingo, la gente evidentemente se fue a divertir, pero sabía lo que estaba pasando. Y había muchísima, pero muchísima afición de los Astros de Houston.
Uh-huh, uh-huh. Y gente, vamos, que le gusta el béisbol, que conoce el béisbol. Así es. Muchos de ellos que habitualmente van al parque de pelota a ver a los Diablos.
Y mucha gente del interior.
También.
Que vino para ver el béisbol de Grandes Ligas a la Ciudad de México.
Y gente de Houston que vino también a ver también esta serie y también darse una vuelta por la Ciudad de México.
Sí.
Para el año próximo, pues evidentemente se mantiene el plan de que regrese el béisbol de Grandes Ligas. No se sabe cuándo, ni quiénes, ni dónde, aunque vamos, lo más probable es que sea la Ciudad de México.
La lógica.
Ábrele la puerta, Rodrigo, hace un calor de los mil.
Es que, Rodrigo, es el clásico, es que se mete un poquito de ruido.
No manches.
Se mete un poquito de ruido, dice, y entonces...
O sea, este no, bueno, este, o sea, este güey. O sea, Rodrigo, hacíamos este podcast cuando inició en el pleno pasillo.
Claro, hombre.
A la mitad del pasillo.
Y aquí está el micrófono, hombre. Sí. Ni modo de que se metan los grits allá de los peladazos, eso. Y para todo esto, ¿dónde está el güey de Chava? Ya se está haciendo constante esto, que no esté.
Sí, porque de hecho debo decir que el viernes fuimos a un evento que nos invitó la gente de Codere, que también transmitió Televisa, ¿no? La función de la Baby, de la Barbie Juárez.
Que estuvo padre, ¿eh?
Estuvo bien, sí, la verdad, sí, que sí, fue una buena experiencia.
¿Qué comiste, güey?
Fíjate que nada.
¿Qué?
Pues es que o sea, yo no soy el clásico de me invitan a esto, a ver qué voy a comer. No,
yo sí comí.
No, pues es que yo ya había comido.
Ya me di cuenta de qué pasó. Lo que pasa es que tú entraste por otro lado.
Sí, sí.
Y
sí,
entonces digamos que tu recorrido fue mucho más
largo
por las fotos. Y yo entré por acá.
Ajá.
Y entonces entré directamente a la zona
lounge VIP.
Y ahí estaba, oye, había muy buena comida. Yo me eché dos quesadillas, uh-huh, una de chicharrón prensado y una de queso.
Ándale.
Estaban buenas.
Y, o sea, de regreso ya salimos por ahí.
Sí.
Pero sí, ya también era el momento de decir adiós.
Ya, ya nos estábamos despidiendo.
Ya sí me tomé como 3 Pepsis, pero bueno.
Pero bueno, estabas diciendo.
Ya no me acuerdo ni qué estaba diciendo.
Chava, de
Chava. ¡Ah! Útil. El caso es que ahí estábamos en el evento este, uh-huh. Y sí estaba Rodrigo.
Sí estaba Rodrigo,
ahí,
claro.
Estaba Rodrigo.
Sí.
¿Y el güey de Chava dónde está? O sea, no va ya a nada.
Sí. Sí. Hoy sí va
a... ¿A dónde?
A la Bella Airosa.
A
la
Bella Airosa. Ah, va a Pachuca. Y por eso no podía venir ahorita.
Puta, no. Son las 12:17. El partido es a las, ¿qué? 7 de la noche.
7:15.
No, bueno, pues sí. O sea, es que tiene que tomar el avión para Pachuca.
Sí. Se tiene que preparar física y mentalmente para transmitir. Ay, es un payaso. Pero bueno, en fin.
¡Huevón!
Él se lo pierde.
Exactamente.
Él se lo pierde, así que se vaya a volar. Oye, ¿sí es el despertar de los Astros de Houston después de lo que vimos en la Ciudad de México?
Yo creo que sí. O sea, su orden al bate es muy bueno. Que, por sí. cierto, subieron a un chico de sucursales y iban a bajar a alguien. No sé si en ese momento ya se haya dado a Abreu o no, porque el roster pues lo tienen que hacer de 26 peloteros. Pero ya teniendo... O sea, Blanco ha sido una joya, la verdad, ¿no? Este pitcher dominicano del Cingini Carrera estuvo muy bien el sábado.
3 victorias.
Framber Valdez, que no lanzaba prácticamente en un mes, uh-huh. Estuvo sensacional el domingo.
Así es.
Ya tienes de regreso a Justin Verlander. Uh-huh. Tu orden al bate es bastante bueno. Entonces, pues era cuestión de tiempo simplemente de que tuviera sus brazos principales de regreso en la rotación.
Falta Cristian Javier, uh-huh. Y falta José Urquidi. Uh-huh. Aunque no sabemos, ya nos decía Alex Treviño, que transmite a los Astros de Houston, allá en el Minute Maid, que a lo mejor Urquidi ya no es abridor.
Sí, y que la cosa era, si es que, porque él ha hecho buenos relevos.
Sí.
La cosa es si es que él aceptaría la posición de relevista intermedio.
Claro.
El equipo de los Astros.
Sí, es que decía Alex, la verdad, Alex Treviño, para los que no tienen mucha referencia, si son muy jóvenes y no ubican a Alex Treviño, fue catcher no sé cuántos años en Grandes Ligas, fue muchos años receptor de diversos equipos, los Mets, los Dodgers, los Astros, estuvo en muchos equipos. Y bueno, es un gran conocedor del béisbol y por supuesto ha estado transmitiendo para TUDN Radio a los Astros ya una buena cantidad de años y conoce a profundidad al equipo de Houston. Y él mencionaba algo que, fíjate, yo no había realmente analizado, y esta posición de un pitcher que te pueda hacer relevo de más de una entrada, porque ahora los pitchers de relevo se han concentrado en un episodio y vámonos, ¿no? Antes era de un bateador, pero ahora ya con lo de los tres bateadores que tiene que enfrentar, por lo menos, ahora ya se han especializado en una entrada, ¿no? Uh-huh. Una entrada y va para afuera, una entrada y va para afuera. Y que el tener a pitchers que te puedan lanzar 2, 3, 4 entradas en relevo, que es una cuestión que puede resultar muy valiosa. Y Urquidi puede tomar ese sitio exactamente.
Pues sí, la cosa es que él acepte.
Que él quiera, claro.
Exacto.
Sí, porque no tiene tanto glamour como ser pitcher abridor.
Claro, desde luego. Y después de haber estado ya bajo reflectores. Que ya para la parte final de los partidos, pues ya tienes a Presley, que eres cerrador, y ahora es el preparador, y tienes a Heder al final. Uh-huh. Heder, que no le ha habido pues nada bien, que por cierto, pues el fin de semana estuvo en el partido del domingo, le fue bien.
Lo hizo bien.
Pero sí, yo creo que a los Astros les va a ir bien. Además, no se han despegado demasiado, ¿no?
6.5 al momento de grabar esto.
Exactamente, o sea, Seattle es el que aparecía al frente, y ahí tienes a los Rangers. Pues los Atléticos no va a pasar absolutamente nada. Entonces, sí, yo creo que Houston tarde o temprano va a estar arriba.
Pues ya veremos qué pasa, pero la fiesta estuvo buena.
Sí, y los tacos estuvo también.
Y los tacos también.
Que por cierto, déjenme decirles que el domingo el señor se atascó 14 tacos de cochinita.
Sí, pero no al mismo tiempo.
No, o sea, con un intervalo de media hora.
Ajá, fueron dos tiempos. Fueron dos tiempos. Fue como el lunch y ya luego la comida, como debe de ser.
Sí, no, pero ya en la noche, en la jugada, el señor estaba... Se estaba muriendo.
No es cierto, no.
Entonces,
es cierto.
¿Qué te pasó? No,
estaba,
o sea,
yo
que fueron 14 tacos.
Ligeramente indigesto. ¿Sí, no? No es cierto. No. Para nada. Pero ya no cené. Eso sí. Ah, sí, un platanito. Un platanito. Estuvo padre, fue una muy buena experiencia. La verdad es que nos divertimos. Y sobre todo, que nos cayó pues de sorpresa, porque pues nosotros estamos ahorita
out.
Out. Hablando beisboleramente. Y de repente nos cayó de sorpresa hacer los juegos para TUDN Radio en los Estados Unidos. Bueno, Henry, el lunes, lo que pasó con los Dodgers de Los Ángeles. Increíble. Los Dodgers de Los Ángeles enfrentaron a los D-backs de Arizona y les ganaron 8-4. Pero resulta que en este partido ningún Dodger fue ponchado. ¿Sabes? ¿Hacía cuánto tiempo que los Dodgers se iban sin tener a un bateador ponchado en un juego completo?
Creo que es 2016.
No.
¿No?
No.
¿Cuándo es?
2006.
Ah, 2006.
Sí, 2006. Desde el 28 de agosto del 2006, ningún partido de los Dodgers se había ido sin que por lo menos uno se ponchara.
O sea, son 18 años.
Sí, imagínate.
Son más de 2,000 partidos.
Claro, claro.
O sea, no sé cuál sea el récord de Grandes Ligas. No sé si tú tengas el dato, pero está rudo esto.
No,
o sea,
no, es increíble.
O sea, los Dodgers y cualquier equipo,
por
¿no?
supuesto, por supuesto. Esto es algo que ya sabemos que ahora hay muchos ponches en los partidos. El bateador casi siempre llega a la caja de bateo todo o nada, ¿no? Por ajá, todo o nada. Sí. O doy un cañonazo o me poncho. Pero no van a... Ya es raro que choque la pelota, que busque la banda contraria, que busque el toque de pelota, en fin. Ya no hay, digamos, ese tipo de estrategia en el béisbol. Pero sí, pensar que desde 2006 no pasaba, sí son demasiados años. Es una cosa exageradísima, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, estaba buscando, tratando de meterme aquí. Pero a ver si haces algo, Rodrigo, con el internet de aquí, que es una porquería. Porque con eso tampoco ¿quién? Sirve.
¿Quién dice que quién es una porquería? Tú no,
no,
Rodrigo.
No, tú no.
Tú no. Ay, 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 ay. Ven, Rodrigo. Ven. ¿Ya viste qué camiseta trae?
No.
Es que juega el Real Madrid.
El Real Mandil.
Champions.
Pues nos queda media hora nada más.
Ay, ya. Que ya quiere que terminemos. Mira. Trae del Real Madrid.
Está bien.
Me la compré en mi viaje.
¿En qué viaje? Ay, de Nacho, además. ¿Y por qué de Nacho, güey? O sea, la podías haber comprado de Modric o de Toni Kroos. De Nacho.
Ser purista, ¿no?
Nacho, ¿quién es Nacho?
Nacho es un central que tiene el Real Madrid.
Ok. No, está chido.
Pero ¿sabes qué? Sí se ve raro un uniforme así del Real Madrid cuando es el uniforme blanco, normalmente el tradicional, ¿no? Este uniforme no lo usan mucho. Es el alternativo negro, es como el tercer uniforme.
Pero, ¿y por qué no había de la blanca o te gustó esta más?
¿Te gustó?
¿O
qué?
Me gustó más esta.
¿Me gustó?
Sí.
Y no está feo. Lo que pasa es que tienes que ponerle mucha atención para decir, ah, es del Real Madrid. ¿A poco no?
Sí, sí.
Pero ahora es un desmadre, la verdad. O sea, ahora ves al Necax, estás viendo un partido, Enrique, de fútbol, el que sea, y de repente dices, ay, en la torre.
¿Quién contra quién?
Era Necaxa contra Juárez y... Ninguno trae rayas rojas y blancas, que es el Necaxa normalmente, ¿no? No trae el otro, los colores tradicionales de Juárez, pues tampoco los trae. Puta, ¿cuál es cuál? ¿Quién es quién? Han cambiado tanto los uniformes y le buscan tanto para vender y vender uniformes diferentes, que ahora ya no tienes ni idea de quién
sí,
es.
Sí, ya se perdió la identidad, o sea, el Puebla, pues creo que ya regresó con lo de la franja, ¿o no?
Bueno, ya regresó. Pero ahora, por ejemplo, Monterrey, en el partido de fin de semana, el domingo que le metió 5 a Necaxa,
sí.
Franja.
Exacto, dice, está jugando el
Monterrey
Puebla.
Monterrey con la franja. Las Chivas, ¿de qué color fueron el sábado? Blanco.
O sea, sí. ¿Y sabes qué?
Tienes que poner mucha atención para saber quién es quién.
Claro, y... Bueno, yo no veo los partidos. Pero lo que sí es un hecho es que para nuestros compañeros narradores, también es un problema porque parece que ponen los números
Sí.
para que no se vean.
A propósito.
O sea, es una cosa, yo creo que se tenía que reglamentar.
Sí.
O sea, en la NFL, en el béis, en los deportes que sea, Bueno, estos, fíjate, voy a poner atención en la MLS. Pero los números, o sea, son grandes, o sea, sí. Se ve, y lo tienen al frente, y lo tienen atrás, y lo tienen en las mangas. Uh-huh. O sea, se ve perfectamente. Pero aquí, yo no sé cómo le. Luego, pues más o menos sabes quién es que el cojito, el que corre rápido, lo que sea, o el chaparrito, o el alto. Y los dices con seguridad. Pero, o sea, es difícil identificar luego estos cuates,
¿no? Muy difícil.
Y que el número no se ve nunca.
Sí.
O sea, sí. A ver, Rodrigo, volteate.
No, ese número sí se ve bien.
¿Sí se ve bien?
Sí.
Sí, no, sí.
Ese
sí.
Número se ve muy bien. Está en fondo negro y con el color amarillo. Y además grande el número, ¿no?
Sí. Normalmente los de la MLS son grandes.
Normalmente. Digo, no he visto a todos los equipos, pero yo, el Inter Miami, claramente se ven los números del Inter Miami.
Bueno, además es rosa y los números creo que son negros.
Negros.
Entonces se ve.
Sí. Pero es que es lo que necesitas. Contraste.
Claro.
Que haya contraste para que se pueda observar. Bueno, nos metimos al tema de fútbol.
Qué cosa
tan desagradable. Por culpa de Henry. Otro que verdaderamente también es para comentarse, Enrique. Ya si tienes más temas de béisbol, le seguimos. Y si no, ya nos concentramos. No, es que
estaba buscando el dato de lo de los Dodgers. Y ya dijiste desde 2006, pero a ver si venía alguna referencia histórica de Grandes Ligas, pero no encuentro.
¿No viene?
No.
Bueno, esto que me acabo de encontrar es realmente fantástico. Comparación Babe Ruth, Shohei Ohtani. Después de sus primeros 725 juegos en Grandes Ligas.
Uh-huh.
Es que no lo vas a creer. Después de 725 juegos en Grandes Ligas, Babe Ruth había conectado 176 home runs. Shohei Ohtani, 176 home runs. La misma cantidad. Después de lanzar sus primeras 481 entradas y 2/3, Babe Ruth tenía récord de 37 ganados, 19 perdidos. Shohei Ohtani, misma cantidad de innings, 38 ganados, 19 perdidos.
No.
Diferencia de un juego.
Ajá.
Una victoria más para Shohei Ohtani, misma cantidad de home runs. A la altura en la que en este momento está la carrera de Ohtani y lo que consiguió en esos primeros 725 juegos y en esas primeras 481 entradas, el bambino Babe Ruth.
Está increíble.
Increíble.
No tiene la efectividad, ¿no?
No vio de la efectividad. Yo creo que la efectividad es mejor la de Ruth, yo creo, porque se hacían menos carreras.
Sí, era la época de la pelota muerta.
Exactamente, pero es que es increíble.
Sí, no, es increíble. increíble.
Es para pues realmente pensar, ojalá que las lesiones respeten a Ohtani, pero ¿hasta dónde puede llegar el japonés?
Sí, estoy de acuerdo. Ahora, también sería interesante ver a qué edad tenía Babe Ruth
cuando
se dio eso, porque Ohtani pasó tiempo también jugando en Japón.
Sí, ¿no?
Entonces, a lo mejor no puede llegar a jugar, ojalá que sí, a la edad que seguía jugando Ruth.
Claro.
¿No?
Sí, tiene razón.
Pero la verdad es que sí es muy interesante esto.
Qué dato,
muy interesante.
Increíble. Un dato increíble, la verdad. Bueno, y yo traigo nada más un tema más de béisbol.
Sí.
El domingo, en Querétaro, Liga Mexicana de Béisbol, Art Charles, 4 cuadrangulares, 15 carreras impulsadas, 20 bases alcanzadas, porque pegó 4 home runs y además pegó 2 dobletes. 20 bases alcanzadas. Nadie en la historia de la Liga Mexicana había producido en un solo juego 15 carreras y había alcanzado 20 bases. Nunca en la historia. Y empató el récord de home runs en un juego de 4, que lo han logrado varios, entre ellos Miguel Ojeda, Derek Bryan. Son varios los que lo han conseguido. Willie Aiken, si no me equivoco. Pero fue un partido increíble de Charles.
Y que además, cómo lo extrañaron en la postemporada anterior, ¿no?
Sí.
Leones de Yucatán. Que, por cierto, están remodelando el Kukulcán, entonces están jugando en otro parque.
¿Ah, sí?
Sí. Pero, la verdad es que es una de esas actuaciones prácticamente insuperable.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea, 15 producidas en un partido, ¿cómo le haces?
No, y además batear 6 imparables y todos extra bases. No, una locura. Una auténtica locura.
De acuerdo.
En este arranque de temporada que tiene, por cierto, al momento de platicar esto, a Yucatán y a los Diablos como los mejores de la liga en la zona sur, y a Tijuana y a Sultanes como los mejores en la zona norte. Vamos a ver cómo se va desarrollando la campaña, ¿no? Pero se ven bien los equipos, ¿eh? Le han metido lana. ¿Ya viste quién se trajo? Tabasco.
¿Quién?
A Luke Voit.
El catcher de tanto tiempo, ¿no?
Catcher, jardinero, sí, sí, primera base, muy, muy versátil, pero jonronero.
Ajá.
Y nada más que debutó contra Trevor Bauer y sí, me lo atendieron.
Bauer, qué bien otra vez.
Muy bien el domingo. Pero el lunes, Luke Voit pegó su primer home run ya en la Liga Mexicana. O sea que, pero vamos, hablé de Voit, pero realmente todos los equipos le están buscando, ¿no? Didi Gregorius regresó con los algodoneros y así todos los equipos le están buscando para tener realmente novenas competitivas, ¿no? Parece, pinta bien la temporada de Liga Mexicana.
Sí, 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 pinta bien, que ya también la vemos de lejos. Bueno, ¿hablamos acerca de americano?
¿O por favor, país? Muy bien. Por favor, vamos con el draft del NFL.
Sí, el draft y también Travis Kelce, que firma extensión de contrato, sí, con los Jefes de Kansas City. Ezequiel Elliott, que está de regreso con los Vaqueros de Dallas.
Sí. ¿Cómo han criticado a los Vaqueros por eso, eh?
Pues sí, sobre todo porque ¿saben cuántos corredores seleccionaron los Vaqueros?
Cero.
¿No? Uh-huh. Y bueno, pierdes a Tony Pollard, que era tu corredor titular, y en la agencia libre pues traes a un cartucho más que quemado, que pues francamente no creo que les va a ayudar en lo más mínimo. Royce Freeman,
nada.
Y pues ya tenías desde el año pasado a Ricky Dowdle,
que es un buen suplente,
pues sí, jugador de segundo año. Pero no tienes un corredor estelar.
Sí, no.
O sea, todavía sigo preguntándome. Cuando vino la agencia libre, Jerry Jones dijo, we're all in.
Nada.
Cuando llegó el draft, dijo, we're all in. Ahora, yo creo que nos tiene que explicar para él qué significa all in.
A lo mejor.
Porque a lo mejor ahí es donde estamos mal nosotros, ¿no?
A lo mejor tiene una referencia diferente de estar completamente adentro, sí.
Exactamente. Pero bueno, regresando a lo de Kelce, extensión de 2 años hasta el 2027. Le dieron por esos 2 años 34.27 millones de dólares. 17 millones son garantizados. Es el receptor que tiene más pases atrapados en postemporada. Ya superó a Jerry Rice. 165 por 151 el Rice. Y la postemporada anterior tuvo 32 recepciones.
Qué bárbaro.
Y el año pasado se quedó a solo 16 yardas de su octava campaña consecutiva de 1,000 yardas o más. Y bueno, recordamos que se perdió el primer partido de la temporada, uh-huh, por eso fue que no llegó. Pero bueno, pues es un jugador importantísimo. Y además en esto que ha hecho Kansas City, o sea, ya firmó a Chris Jones, su tackle defensivo. Ya tiene a Patrick Mahomes en un contrato a largo plazo. La semana pasada había firmado a Brett Beach, el gerente general, Andy Reid, el entrenador en jefe, y al presidente del equipo. Entonces la organización se mantiene, ¿no? Es
la columna vertebral.
Exactamente, lo están haciendo muy bien, sí, los Jefes de Kansas City. A ver si pueden conseguir el tricampeonato.
El que se les fue fue Lajarius Sneed, ¿no?
Sí.
Oye, y además Kansas City seleccionó a jugador más rápido del draft.
Sí, que además son cosas que pues muchas veces no entiendes o nadie sabe para quién trabaja, porque negociaron con los Bills de Buffalo el cambio, correcto, de la selección, ¿no?
Sí.
Subió Kansas City, uh-huh, y negociaron con los Bills de Buffalo, que pues Kansas City ha sido su kriptonita.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí. No, y además, la vez pasada que había negociado fue para que seleccionaran a Patrick Mahomes. Uh-huh. Así que
pues sí, ahí
Buffalo se estaba volviendo un muy bonito escalón de Kansas City.
Y lo de Elliott, pues le dieron un año, 3 millones de dólares.
Tienen la misma edad, Enrique. Tienen la misma edad. Zeke Elliott y Travis Kelce tienen la misma edad. Y sin embargo, pues tú dices, Elliott ya medio cartucho quemadón.
¿La misma edad?
Sí, 34 años.
No, tiene 29, Elliott. Elliott va a cumplir 29 en julio.
Ah, yo pensé que tenía 34. Pues peor todavía. Con 29, casi 30 años, y ya se siente como cartucho quemado, y el otro pues, en su prime, ¿no? En su
lo que pasa es que tiene que ver la posición.
Sí.
O sea, la posición de corredor es muy golpeada, es muy sufrida, y muchas veces los contratos que te dan a largo plazo no son por lo que te puede rendir a futuro, sino por el golpeo que tienes hacia atrás.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pero sí, en julio cumple 29 años Elliott.
O sea, está muy joven todavía.
Sí. Con Inglaterra, la campaña anterior, 51% de jugadas ofensivas. Fue el líder del equipo en yardas por tierra, 642. El promedio fue bajito, 3.5.
Sí.
Y por la vía aérea fue el líder en pases atrapados con 51. O sea, esto habla de un ataque bastante jodidón del equipo de Inglaterra, la verdad.
Que quede claro.
Pero bueno, pues ahora va con los vaqueros de Dallas. Insisto, no entiendo. Por cierto, gracias a la directiva de los vaqueros, NFL México,
que hicieron un favor, claro, claro,
de invitarme para hacer una selección del draft, la número 174. Fue una gran, gran experiencia. La verdad es que lo atesoro muchísimo.
Lo hiciste aquí, ¿verdad?
Sí, sí, fue aquí en Televisa. Originalmente lo íbamos a hacer en el parque de béisbol, porque pues teníamos luego la transmisión de Houston contra Colorado, pero pues no, así que las facilidades no daban. Uh-huh. Y entonces lo hicimos desde aquí y luego pues ya me fui al Beisaya. Pero muchísimas gracias. Ahora también hay gente que dice, pero ¿cómo si es que atacas a los vaqueros? Y bueno, yo creo que hay que ser un crítico, bueno, estableciendo...
Pero es tu equipo.
Mi equipo, pero además estableciendo lo que ves bien y lo que ves mal, ¿no? Pues
claro.
Como también hablo de lo que veo bien o mal.
¿De cualquiera?
De cualquiera, de Carolina o del que sea. Entonces, es un equipo que sus mismos aficionados también dicen, bueno... ¿Qué onda con
¿Para dónde vamos?
¿Para dónde van? Y además, ¿qué vas a hacer con Prescott? ¿Le vas a renovar el contrato y te va a cobrar $60 millones? ¿Le tienes que pagar a Micah Parsons? ¿Le tienes que pagar a CeeDee Lamb? ¿Qué vas a hacer? O sea, sí. Dallas está metido en un problema gravísimo. Y estos señores, los dueños de los equipos, o sea, tienen fortunas verdaderamente sensacionales, ¿no? Pero luego te preguntas, ¿por qué hacen negociaciones tan raras? O sea, Jerry Jones pagó $120 millones por los vaqueros, empeñó hasta la camisa, y ahora el equipo es el más caro del mundo del deporte que sea. Y ya hasta me perdí, no sé si son 7,000 millones, 8,000 millones lo que valen los vaqueros.
De todas maneras, o sea, el negocio de su vida y de su siguiente vida y de la otra, o sea, este es un negocio brutal.
De acuerdo, y es el equipo más popular, es el equipo que las televisoras se pelean por tener la mayor cantidad de partidos de ellos, que hace 30 años que no llegan al juego de campeonato de conferencia, pero que dices, bueno, ¿por qué Jerry Jones negocia así con los jugadores? O sea, a Mari Cooper le dio $100 millones por 5 años, ¿dónde está Cooper?
Sí, ya se fue.
El contratazo que le dio a Elliot, uh-huh. El contratazo que le dio a Dak Prescott por no saber manejar los tiempos y por no darle ese contrato en ese momento en específico que se necesitaba.
Sí.
Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, Dallas está en graves, graves problemas a futuro y a muy corto plazo.
Sí, yo creo que este año va a ser bueno. Todavía, digamos que las piezas están ahí. Sí, van a extrañar a Tony Pollard. Pero bueno, si sí que Elliot mantiene, la salud, si no hay muchas lesiones, yo creo que va a ser un buen año. El problema es cuando llegan al playoff, porque ahí es en donde viene y topa a Dak Prescott, ¿no? Ahí es en donde no funcionan, las cosas ya no caminan. Pero yo creo que el año va a ser bueno para Dallas. En fin, ya veremos.
Es que son 12 victorias. Aquí vale la pena hacer una referencia de nuestra querida Lucerito.
Ajá.
12 victorias y...
Pues sí.
¿No?
Sí.
Y, o sea, no pasa absolutamente nada.
Yo te entiendo. Digo, yo quisiera que los Raiders tuvieran 12 victorias, ¿verdad?
Pues, ¿y?
Pues sí, Henry,
no
pero
pasa
por lo
absolutamente
menos,
nada.
Por lo menos playoff, porque es horrible estar sin playoff.
Pues sí. Oye, Tyson va a pelear el 20 de julio contra ¿qué? Jake Paul, Mike Tyson.
¿Cómo? ¿Qué edad tiene Mike Tyson?
57 años.
No, pache. Está loco, ¿qué le pasa?
Pues mira, se va a ganar una lanita. Tyson, que por cierto se ha convertido en un empresario muy importante de marihuana. Y va a ir en contra de Jake Paul, que es uno de estos youtubers y que tiene ahí su carrerita ahí más o menos de boxeador. Netflix va a pasar la pelea en el Estadio de los Vaqueros
Netflix
de Dallas.
Netflix va a pasar la pelea.
Ajá. Wow. Van a ser 8 rounds de 2 minutos cada uno de ellos. La Comisión Atlética de Texas va a sancionar esto como una pelea profesional, de manera que entonces esto afecta el récord de Tyson. Yo no sé si Paul tenga algún récord, o sea, sí ha peleado, pero profesional, uh-huh. No sé si es que lo tenga. El caso es que, pues, 20 de julio para ver a Tyson, que está hecho un toro, ¿eh? Está impresionante.
No, seguramente, pero ya tienen casi 60 años. Pero te saliste del tema del NFL, Henry.
Pues sí, no sé por qué.
No,
pero bueno, tenías algo más.
No, bueno, es que yo te quería preguntar, ¿quién ganó y quién perdió en el draft del NFL?
Yo creo que Carneros hizo un gran draft.
Ajá.
Los Osos de Chicago, las pocas selecciones que tenían, creo que fueron muy buenas también.
Sí, sobre todo que tenían dos primeras selecciones muy rápido, ¿no? Y agarraron quarterback y su complemento perfecto con el receptor, ¿no?
Sí, sí, sí. Minnesota, me gustó lo que hicieron con McCarthy. Habrá que ver si es real. Exactamente, pero bueno, llega un equipo con vocación ofensiva, Kevin O'Connell es un buen entrenador en jefe.
Sí, sí.
Y bueno, pues lo que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y en qué estaba pensando?
¿Quién está gritando allá?
Rafa Castro.
¡Rafa! Rafa, ¿quieres venir a platicar acá o qué?
Ya están al aire,
pregunta el güey. Nada más llevamos 40 minutos.
¿Cuál es el tema ahorita?
Estamos hablando de vajillas checoslovacas.
Estamos hablando del Atlante. Que Rafa es atlantista.
Hombre, es de los 5 que quedan.
Bueno, y entonces, lo que todo mundo se pregunta.
Lo de Atlanta, o sea, ¿por qué seleccionar a Michael Penix Jr. como número 8?
¿Por qué?
No tengo ni idea.
O sea, que es que tiene que haber algo. Bueno, algo que intente cuadrar por qué te llevas a un quarterback que además tiene 24 años. No es un quarterback de 20. Uh-huh. 24 años. ¿Le diste un contrato a Cousins de cuánto? ¿5 años?
4 años, 180 millones.
Bueno, 4 años. Vamos a decir que esté los 4 años con el equipo. A lo mejor no, pero que esté los 4 años con el equipo. O sea, cuando se vaya Cousins, ya le vas a dar el puesto a Penix. Y tiene 28, va a tener 28 años de edad. Es una locura.
Sí, sobre todo porque tiene necesidades en otras posiciones.
Claro, ¿no? Claro. Y además, Enrique, es la octava selección de todo el draft.
Claro, y que además vino a descomponer el draft para todos los demás.
Para todos, hacia abajo, para, ¿no? Todos, sí.
Es como cuando estás jugando dominó y entonces tu compañero suelta una ficha que dices, bueno, ¿y esto qué?
Sí.
Yo soy especialista en soltar esas fichas.
Yo como no le entiendo.
Pero dice la directiva de Atlanta, o sea, Raheem Morris y el gerente general, que pues es viendo el modelo, por ejemplo, de Green Bay, que tenían a Aaron Rodgers, y entonces trajeron a Jordan Love, ¿no? Pero por otro lado, y también escuchando exjugadores, dicen, no, lo que hicieron el gerente general y el entrenador es una cuestión absoluta, que bueno, debió haber tenido el palomazo del dueño,
claro,
el señor Arthur Blank,
claro,
que entre otras cosas es dueño de Home Depot. Pero bueno, ya tiene también 81 años de edad y se le está acabando el tiempo, básicamente.
Sí, para ganar un Super Bowl, claro.
Entonces, que pues era para una cuestión egoísta. ¿Por qué? Pues porque si las cosas no salen bien con Cousins y todo esto en un principio, bueno, pues ahí tenemos a este muchacho, entonces ya lo metemos y que con eso pues ganas 3-4 años de contrato.
Híjole.
¿No?
Yo sinceramente no lo entiendo. Por más que le doy vuelta, dile, oye, un buen tackle
para Cousins.
Para Cousins. Un buen receptor para Cousins. Un muy buen linebacker o
a la defensiva.
A la defensiva para el otro lado del balón. O sea, tenía tantas opciones. Uh-huh. Tantas opciones. Y te vas, pues ahora sí que por lo que menos necesitabas.
Sí.
Esa es la realidad. Digo, todo puede cambiar si Cousins se lesiona en la semana 1. Todo puede cambiar. Pero la lógica indica pues que tenía que haber ido por otra posición, ¿no?
Uh-huh, así es. Que por cierto, bueno, fueron 6 quarterbacks tomados en las primeras 12 selecciones, sí, ¿no?
Y luego pasó un lapso muy largo, ajá, para que saliera el siguiente, ¿eh?
Exacto. Y además, pues 6 quarterbacks en la primera ronda, igual a lo del 83.
Sí.
Y por cierto, hoy en la mañana, antes de grabar, que estaba aquí en mi despacho, aquí abajo, ahí en los 2 metros cuadrados que tengo aquí abajo, estaba viendo un reportaje buenísimo, seguramente lo has visto, del draft del 83.
Ajá.
Y de la historia de John Elway. Sí. Ya lo había visto anteriormente, pero ahora lo estaba reviendo.
Es buenísimo.
Y es extraordinario. Sí. Y cómo pues él no quería que lo tomaran los potros de Baltimore. Y que la historia también está con Steinbrenner, en donde Steinbrenner lo tenía como opción número uno. Uh-huh. para ser tomado. Inclusive lo tenía como su jardinero derecho titular, y en primera base tenía un tal Don Mattingly. y que para el draft de ese año sería tomado como opción número uno, cinco lugares por encima de Tony Gwynn. O sea, estaba buenísimo este reportaje. Sí. Y bueno, finalmente, pues ya sabemos la historia, que se va con los Broncos de Denver, ¿no?
Porque les dijo a los potros, si me seleccionan, me van a perder.
Claro, me voy al béisbol. Uh-huh. Y tenía ese margen de negociación. No es como otros que, bueno, pues yo no quiero, pero no tienes otra opción.
Exacto.
¿No? Y otro caso muy famoso fue el de Eli Manning, que claro, no quería ir con los cargadores.
Pero ahí sí lo seleccionaron los cargadores, ¿o no?
Lo seleccionaron los cargadores.
Y luego lo cambiaron, ¿no?
Y luego lo negociaron, ¿y sabes por quién fue?
¿Por quién?
Philip Rivers.
Bueno, pues
ahí hicieron su cambalache.
Tampoco, no ganó Super Bowl, pero tampoco le fue tan mal a cargadores, ¿no?
Exactamente.
Con Rivers, sí, sí, la sí. verdad.
Pero sí, si tienen chance, es buenísimo este reportaje. Porque además aparece el agente de John Elway y pues iba anotando todo en su momento. Entonces mostraba también sus notas y también entrevista con él, entrevista con Elway, entrevista con el que era el gerente de los potros de Baltimore, entrevista con el dueño de los potros en aquel momento, Jim Irsay. Uh-huh. En fin, está bueno.
Muy bueno. Oye, ¿qué te pareció lo que dijo el comisionado? No es nuevo, pero lo vuelve a soltar ahora que fue todo esto del draft en Detroit, que por cierto metieron como 700,000 personas en los tres
días. Sí,
una
sí,
cosa brutal. Pero bueno, Roger Goodell volvió a soltar 18 juegos de temporada regular, que el Super Bowl se juegue siempre en el fin de semana del President's Day. Uh-huh. Para que sea un fin de semana largo. Y dos partidos solamente de pretemporada. Lo volvió a soltar Goodell. Y yo creo que esto cada vez está más cerca de que se concrete, ¿eh?
Sí, habrá que ver ahora que venga el nuevo contrato colectivo de trabajo. Pero bueno, evidentemente lo que quieren los dueños. Y además, si tienes 18 partidos de temporada regular, pues entonces a las cadenas les puedes cobrar más lana.
Sí.
¿No? Creces tu inventario. También creces tu inventario de partidos como tal para... como local, como visitante.
También crece el salario de los jugadores.
Sí, pero bueno, pues crece las entradas. Los jugadores no querían, de hecho, que fueran 17 partidos.
¿Te acuerdas? Aaron Rodgers era el que tomó la bandera y era el que más criticaba que fueran 17 juegos.
Sí, y bueno, pues ahora son tres partidos de pretemporada, que quizás puede ser demasiado poco para... pues poder ver a los jugadores que están llegando, porque uh-huh. Digo, los titulares y eso ya sabes quiénes son. Es más,
ya ni juegan.
Ya hay muchos que ni juegan.
Ya ni juegan.
Yo me acuerdo cuando empezamos a ver el americano, los titulares jugaban.
Sí.
Y cuando empezamos a ver el americano eran 14 juegos de campaña regular y 6 de pretemporada.
Así es.
Que
así
también
es.
Era una exageración. Muchísimo, ¿no? Sí. Era demasiado. Sí. Pero yo creo que eventualmente se va a dar todo esto, ¿no?
Sí. Sí, pinta para que se concrete. Vamos a ver si, lógicamente se tiene que analizar después de varios años si no crece demasiado el tema de las lesiones, que seguramente se dará un partido más para cada uno, pues sí, irá creciendo el tema de las lesiones.
¿Cuándo pero es bueno, el día del presidente?
El día del presidente, si
¿qué
no
será,
me equivoco,
el segundo?
Yo creo que es el segundo fin de semana de febrero, yo creo.
A ver.
Porque aumentaría...
Sí, lo recorres una semana más.
Lo recorres una semana, exactamente.
Es el tercer lunes en febrero.
Tercer lunes ya. O sea, ya se están comiendo todo febrero. Yo sí. Me acuerdo cuando el Super Bowl era a mediados de enero.
Sí, o a principios de enero.
O a principios de enero, sí, claro.
Pero sí.
¿Qué te pasa, Rodrigo? ¿Tienes una cara de angustia este güey?
Yo...
¿Por una cara de, porque ya va a empezar su pinche partido? Está con una angustia horrible. Horrible. Que el Real Madrid.
Alarguen.
Qué bárbaro.
¿Cuánto llevamos?
Qué bárbaro.
Llevamos
37.
Está bien. Lo vamos a hacer más corto para que te puedas ir a ver al Real Madrid en contra del Bayern Múnich. Pero antes de concluir, Henry, yo te quiero preguntar si ya terminó. Ahora sí, la era de LeBron con los Lakers. Porque ya los echaron. Ajá. Otra vez Denver, los vuelve a echar, ahora los echan 5 juegos, por lo menos le sacaron uno, aunque pudieron haber ganado otros 2 juegos los Lakers,
Sí, de no haber sido por los tiros de Jamal Murray.
Exactamente, estuvieron ahí, peleando, pero ya los eliminaron.
Sí.
Se acabó la etapa esta bonita de LeBron James, no fue tan exitosa, sí ganaron un título.
Sí, que fue el año de la burbuja, de la pandemia en el 2020.
Pero nada más. Fue digamos que también muy atacado por las lesiones, no solamente él, sino algunos otros jugadores. ¿Pero se acabó ya esta etapa con los Lakers o no?
Mira, a él le queda un año más de contrato. Ahora, él tiene la opción de salirse, ¿no? De una opción de escape previo a la próxima temporada. Habrá que ver el draft. Si es que los Lakers seleccionan a su hijo, a Bronny James.
Ah, bueno.
Porque él había dicho que quería jugar con él y no sé qué tanto. Hablando acerca de los Lakers, pues es un equipo que necesita más profundidad. Porque de por sí, LeBron James y Anthony Davis, muchas lesiones.
Uh-huh.
Y luego, si es que les acumulas minutos durante la temporada regular y que jueguen también en la postemporada, pues ya no son unos jovencitos.
Ya no aguantan.
Exactamente. Y necesito, o sea, tienes Austin Reeves, que es muy bueno, pero tienes a jugadores como D'Angelo Russell, que de plano desaparece en la postemporada. Entonces yo creo que sí es un equipo que necesita traer a más gente, ¿no? Darle profundidad.
Cuando ganaron esta etapa de la pandemia y ganaron el título, ¿tenían más alrededor, más jugadores alrededor?
Era un equipo más joven y enfrentaron al equipo de Miami que sorprendió llegando tan lejos. Pero yo creo que eran circunstancias completamente distintas. Sí tenían mejor soporte.
¿Y fue un calendario más corto?
¿Fue qué?
¿Calendario más corto?
Fue un calendario más corto de temporada regular.
Por eso, entonces ahí también los veteranos no llegan tan trabajados al playoff, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y además, pues la verdad es que quítale la cuestión de los viajes y todo, porque tú eres en Orlando.
También,
¿no?
También.
Eso era fundamental.
Sí.
Y también hay varias preguntas, o sea, ¿qué va a pasar con Milwaukee, por ejemplo? Que es un equipo, o sea, tú quieres tener un equipo experimentado, pero se pasa tantito el tiempo y de tener un equipo experimentado tienes un equipo viejo.
Uh-huh.
Y es lo que le pasó a los Bucks de Milwaukee, en donde pues lamentablemente pues también ha estado lastimado Giannis Antetokounmpo. Al momento de grabar este programa todavía no están eliminados, pero están al borde, están eliminados abajo 3-1. Damian Lillard también lesionado. Y por otro lado tienes equipos como Oklahoma City, que es joven y que la verdad es que lo está haciendo estupendamente.
¿Barrió?
Sí. Y tienes a Shai Gilgeous-Alexander, que es sensacional. Tienes a Chet Holmgren, que también es un gran jugador. Tienes a Denver, que es un equipo que está en su momento.
Sí.
En fin, Minnesota, que también está en su momento. Es un equipo que llama mucho la atención. Y del otro lado, pues tienes a los Celtics de Boston, ¿no? Que yo creo que pueden tener vía más o menos libre, porque los Knicks están a punto de eliminar a Filadelfia, porque se ve no bajaron nada con respecto a la campaña regular. Sí es cierto que perdieron a Kristaps Porzingis, y estamos hablando acerca de estatura, pero es un equipo muy, muy redondo. En fin, pero bueno, sobre lo de LeBron James, yo creo que va a esperar a ver cómo sean las circunstancias en el draft. Pero bueno, por lo pronto no se habla de que se va de todos lados.
El que haya quedado eliminado, bueno, ya también quedó eliminado Golden State, o sea, ya también
Steph Curry
quedó fuera, les va a dar posibilidades de recuperarse y de llegar a tope para los Juegos Olímpicos.
Pues otra cosa también es interesante. O sea, porque anteriormente sí, la postemporada muy larga,
uh-huh,
y como que le hacían el feo a los Juegos Olímpicos. No, Steph Curry nunca ha ido a Juegos Olímpicos.
Sí, ¿no?
Entonces, sí les va a dar mucho tiempo. Inclusive Steve Kerr, el entrenador, que es el de...
Ya está fuera también.
State, también está fuera. Y es el que dirige Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces yo creo que van a llegar en una gran forma para los Olímpicos. Ahora, una carta importante es la de Joel Embiid, que está dentro del equipo de Estados Unidos, aunque podía jugar por Camerún, por Francia, pero pues continuó con problemas en la pierna. Entonces, no sé en qué circunstancias pudiera llegar a París.
A lo mejor nos hacen alguna modificación. Oye, Henry, y recordarle a la gente que a través de Canal 9 vamos a tener las finales de la NBA.
Sí, a partir del 6 de junio. inician las finales y las tendremos a través de Canal 9 y también, pues estamos hablando entre básquet y olímpicos, los Juegos Olímpicos, que también tendremos una gran, gran cobertura en exclusiva en televisión abierta y también en televisión restringida a través de Televisa, TUDN. Estaremos, falta nada más algunos detallitos, pero estaremos empezando transmisiones en TUDN, puede ser a la 1 de la mañana. O antes, porque hay pruebas como caminata, como triatlón, que empiezan antes por ahí de la medianoche, hora de México. Entonces estaremos desde las 12 o 1 hasta las 6 de la mañana. Y luego se sigue TUDN ya enlazado con Canal 5. Y así nos seguimos hasta las 3 de la tarde. Y Canal 9 está transmitiendo también desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces tendremos, bueno, una cobertura. Pero...
extraordinaria, enorme. Espectacular, la verdad. Va a ser muy, muy atractivo seguir. Y además, pues, con mucho detalle de los mexicanos, obviamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos haciendo ya un adelanto de programación. Y de verdad, o sea, al estar haciendo los ensayos y todo esto es... me emociono. Porque inclusive el primer sábado... No es cierto, el segundo sábado, porque esto empieza en viernes. Ajá. Entonces, el segundo sábado se va a juntar así en la mañana y vamos a tener en Canal 5 gimnasia, atletismo y natación.
¡Wow!
Entonces va a estar fantástico. Wow. Empezaremos con gimnasia y luego estaremos, porque son finales de atletismo, finales de natación, y estaremos yendo a la alberca, yendo al estadio.
Padrísimo.
O sea, la verdad está sensacional.
Padrísimo.
Entonces, sí, sí, va a estar padrísimo.
Bueno, pues esa va a ser una gran fiesta que también, como decía Enrique, tenemos en exclusiva, en tele abierta y tele restringida en Televisa. Y bueno, y en VIX también.
En VIX también, claro.
En VIX también. Muy bien, Henry. Pues ya nos vamos porque, mira, está a 2 minutos de arrancar el partidito aquí del muchacho, del Real Madrid. ¿Quedó algo pendiente?
Pues el Canelo, que pelea el sábado.
El Canelo, claro. Tienes razón.
9 de la noche a través de Canal 5 en contra de Jaime Munguía. Canelo ya con 33 años, Munguía con 27. Y creo que le puede dar una gran batalla al Canelo.
Pues es una prueba interesante para Saúl, ¿no? Muy interesante. 9 de la noche la transmisión, Canal 5.
Así es.
9 de la noche, vamos a ver cómo le va al Canelo Álvarez. Henry, ya para despedirnos, ahora que estuvimos en los Juegos de Grandes Ligas transmitiendo para TUDN Radio, ¿qué figura, de cualquier deporte, has tenido la oportunidad de ver en vivo y que te viene hacia la mente rápidamente?
O sea, en vivo en cualquier parte.
¿En vivo?
Pues Usain Bolt.
Usain Bolt. ¡Qué figurón!
No, bueno.
¡Qué figurón!
Sí, 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 sí. La verdad, impresionante en Olímpicos, en campeonatos del mundo, la facilidad con la que ganaba sus competencias, sí. el regodearse, ¿no? Viendo hacia la pantalla, realmente impresionante lo que hacía Usain Bolt.
Sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Una figura de esas que va a pasar mucho tiempo para que se repita.
Pues sí, alguien que pueda romper su 19-19 en 200 metros y el 9-58 en 100 metros.
Y además, que domine el deporte, o su deporte, durante tantos años. Porque fueron 3 ciclos olímpicos.
Exactamente.
Una locura.
Sí, 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 en mundiales y en Juegos Olímpicos.
En mundiales y Juegos Olímpicos, efectivamente. Bueno, Henry.
¿Y tú?
Híjole, ¿sabes? La verdad, yo diría Nadia Comaneci. Nadia Comaneci, que me tocó verla increíblemente. Increíblemente en su despedida, en el 81, en la Universiada. ¿Por qué estaba yo en la Universiada de Rumania? ¿Quién sabe? La verdad, quién sabe. Fue, o sea, una cosa
de rebote. Alguien dijo que vaya de Valdés.
Fíjate que en ese entonces estaba el hermano de José López Portillo. Guillermo López Portillo, conocido como El Loco. Que por cierto acaba de llegar nuestro Loco. Si hubiéramos esperado a que trajera su cámara ese güey, sí, hubiéramos terminado a las 3 de la tarde.
Luis Fernández, mejor conocido como El Loco.
Exactamente. Y entonces vino el momento de la universidad de Rumania. 2 años antes, porque era cada 2 años la universidad, no sé si todavía, la verdad no lo ubico, pero bueno, en 79 la universidad había sido en México. Y en 81 fue en Rumania. Y entonces este señor que estaba al frente del deporte, dijo, vamos a tener una cobertura, vamos a darle una cobertura a los atletas mexicanos, invitando a periodistas, reporteros de diferentes medios, ¿no? Y entonces fue gente del Excelsior, me acuerdo, de la prensa, de novedades, de en ese entonces era Imevisión, si no me equivoco, o Canal 13.
No, era Canal 13.
Canal 13. De radio, dos o tres estaciones de radio, y fui yo de por Televisa. Éramos éramos cerca de 10. Cerca de 10 más o menos. Y curiosamente, el que llevaba la delegación era Rodolfo Sánchez Noya. Rodolfo Sánchez Noya encabezaba a ese grupo. O sea, él, en ese entonces seguramente trabajaba para el gobierno.
Porque era el INDE.
El INDE, ¿no? El Instituto Nacional del Deporte.
Exactamente.
Exacto. Y entonces...
Y Rodolfo, pues, gran narrador y metido con la cuestión del automovilismo toda la vida, ¿no?
Toda la vida. Pero, bueno, pero él fue hasta jefe de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
O sea que estuvo en varios puestos, Rodolfo. Pero bueno, en ese momento él fue el que estuvo al frente de esto.
¿Y, ¿no? y hacías tus reportes? ¿Llevabas camarógrafo?
No había cámara.
¿Entonces era qué? ¿Por teléfono?
No, por teléfono.
No, o sea, toda madre.
Imagínate nada más. 15 días de solaz esparcimiento.
Pero viste competir a nadie.
Íbamos a bastantes eventos. Ajá. Fuimos a bastantes eventos. Y, por supuesto, fuimos a ver la despedida de Nadia Comaneci. Fue la última actuación como atleta, digamos, a nivel alta competencia, de Nadia Comaneci.
Sí, porque un año antes había ido todavía a participar a Moscú.
Y ganó medallas.
Sí, claro.
Y ganó medallas. Lo que pasa es que ya para ese momento, ya digamos que el joven Ceaușescu, pues ya estaba ahí.
Y además le cambió la vida porque hicieron una gira, no sé si fue antes o después de la universidad, en 81, en Estados Unidos. De hecho, se llamaba Nadia 81. Mm. Y en ese viaje fue cuando Bela Caroli y su esposa Marta
se pelan.
Exactamente. ¿Sí? Defectaron.
Sí.
Y regresó Nadia a Rumania. Si de por sí la vigilaban, a partir de ese momento, bueno, pues era una vigilancia absoluta.
Sí. ¿No? Bueno, todavía tardó, yo no recuerdo bien, pero 8 o 9 años en poder escapar.
En 89. ¿Eh? Un mes antes de que estallara la Revolución Rumana.
Mira, fíjate. Sí. 8 años después logró finalmente escapar. Pero era, la verdad, era un personaje que te cautivaba, ¿no?
Claro.
Y bueno, luego tuve la oportunidad de conocerla también, ya como parte del equipo de transmisión de los Juegos Olímpicos de Televisa, ¿no? Uh-huh. Que fue una gran experiencia también.
Sí, bueno, y su esposo Barconer.
Y un tipazo.
Era un tipazo que las transmisiones eran un poquito extrañas, tuve la oportunidad de hacerlas, las de la gimnasia. Y entonces yo hablaba en español. Había una traductora que lo que yo decía se los decía a Nadia y a Bart en inglés, y luego pues ellos respondían, y esta traductora estaba traduciendo al aire lo que decían ellos. Sí. Y sí, era una mecánica un poquito complicadona, pero bueno, se logró.
A mí me tocó exactamente lo mismo. Bueno, yo hice programas con ellos, pero en estudio, con Nadia y con Bart. Pero de transmisión, de narración, a mí me tocó con Carl Lewis y con Ana Guevara.
Claro.
Entonces era todavía más complicado porque era español, inglés, español. Y luego inglés, y luego español, y otro español, y luego inglés. Era un relajo.
Sí, era un relajo.
¿Qué personajes?
No, claro, y algo muy curioso porque Barconer, bueno, él ganó medalla de oro en los Olímpicos de Los Ángeles por equipo con Estados Unidos. Él trabajaba para la NBC y luego no sé qué fue lo que él trabajaba para la NBC en los Olímpicos. Y dejó su lugar, no sé por qué, y entonces pues alguien más lo ocupó, ¿no? Y fue cuando él quedaba disponible. Y la verdad era una delicia, no nada más era un tipazo, sino la forma en la que explicaba, la forma en la que comentaba, haciéndolo todo fácil, sí, ¿no? Y Nadia, bueno, también comentando, pero de pronto a media transmisión agarraba a Nadia. Pues.
¡Se iba!
¿A la Marcus Allen?
O sea, no sé si tenía que ver a alguien, platicar con alguien, no, no sé. Y de pronto se iba y yo me quedaba con Bardi, la verdad, muy bien.
Sí, sí, sí.
Y luego ya pasaban 15, 20 minutos y ya regresaba nadie. Pero sí era algo muy curioso, que de pronto se levantaba y dice, bueno, ¿y qué onda?
Así nos pasó con Marcus Allen también en el Super Bowl, acuérdate.
Sí, sí, sí.
De repente el fugas Allen se fue porque unas damas le habían hecho señales.
Le habían hecho ojitos al señor Allen.
Henry, siempre un placer.
Igualmente.
Vámonos, vamos. Vámonos. Los esperamos la próxima semana. Ya lo saben, podcast Amigos de TUDN.